En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar.
Por ejemplo, la primera interrogación, que era sobre qué opinión merece la crítica que ha recibido nuestros libros, diría que es uno de los temas más íntimos, estrictamente sobre los que se puede interrogar a quien escribe. El escritor no es un ser modesto, y aún cabría decir que es congenialmente vanidoso. Por eso, maltratado o elogiado, es habitual que las reservas o las negaciones le parezcan sin fundamento, y los elogios cortos y reticentes.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03, con Juan Core en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto, amigos, en este programa, y con la voz de Carlos Real de Azúa, que estaba ahí, lo estábamos escuchando, en una grabación del Sodre, en un programa que tenía Domingo Bordoli, y bueno, estaba hablando del papel de la crítica. Esta entrevista dice aquí que es del año 1965, entrevistado por Domingo Bordoli, y que él estaba hablando, bueno, de esa cuestión de la crítica uruguaya nacional, de que es reticente, digamos, al elogio, y bueno, y te está explicando por qué. Bueno, ustedes saben, vamos a dedicarle, estamos dedicando la semana, recién empezó ayer, y en realidad empezó brevemente, hablamos un bloque con Jorge Albistur, que fue alumno de Carlos Real de Azúa, y bueno, contó un par de anécdotas muy interesantes en torno a lo que era ser alumno suyo, y a mí siempre me llamó la atención el tema del pensamiento o el discurso arborescente, ese discurso que se desplaza constantemente. Yo le preguntaba ayer a Jorge Albistur si un alumno en general quiere saber las conclusiones para preparar el examen, para saber lo que va a ir. Y bueno, con Carlos Real de Azúa era prácticamente imposible, porque era todo un pensamiento que se iba como enlazando y creciendo, y precisamente se iba ramificando en esa arborescencia. Amigos, con nosotros vamos a darle la bienvenida, está de alguna forma el que es el pretexto, el que hizo el detonante de esta otra semana, porque hace un par de años le dedicamos una semana a Carlos Real de Azúa, que es Valentín Trujillo. ¿Cómo andás, Valentín?
Hola, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, Pablo.
¿Todo bien, Valentín?
Sí, acá en una pequeña gira, he estado por varios medios. Ahora el domingo 17 voy a estar presentando el libro En 33 con Gustavo Espinosa, en el marco de la Feria de 33, que es una pequeña feria que se hace allí en la plaza principal.
Y allá ya en Maldonado lo habrás presentado, obviamente.
Lo presentamos obviamente en Montevideo, y ahora hace dos semanas tuve la oportunidad de ser invitado a dos ferias en Perú. Una en Ayacucho y la otra es la Feria Ricardo Palma de Lima, uh-huh. Que no es la Feria Internacional del Libro de Lima, que es el evento gigantesco que se hace a mediados de año, sino es una feria ubicada en el barrio de Miraflores, más antigua y más coqueta.
Claro.
Y bueno, fueron dos chances de hablar de Real de fuera de fronteras.
Sorprendente. Real de Azúa, una biografía intelectual, es la obra que escribió Valentín Trujillo, fue publicada, me decía, en junio de este año, ya lleva seis meses, está editada por Ediciones B, y bueno, lo primero que te tengo que preguntar, ahora me cambiaste, porque al decirme que estuviste en Perú, ¿qué piensan en Perú de Real de Azúa? ¿Se conoce? Porque yo he hablado con muchos peruanos y, por ejemplo, el pensamiento de José Enrique Rodó está mucho más vigente o más fresco allá que aquí, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, hay varias capas en tu pregunta, porque por un lado está lo que pueden conocer hoy los peruanos de Real, uh-huh, o del ambiente intelectual uruguayo, lo que pensaba Real de Rodó y cuál era el mejor acercamiento a la obra de Rodó, y bueno, luego ¿Cuál es la traducción de Rodó hoy en el Uruguay también, no?
Sí, sí, sí. No, pero yo ahora te preguntaba por Real de Azúa, ya cómo fue, te fue en Perú.
Real de Azúa es un personaje virtualmente desconocido en Perú. Y creo que es lo que le sucede a Real en muchos lugares. Quizá Buenos Aires, que es un ambiente más cercano al Uruguay y con un montón de colegas que lo trataron. Por ejemplo, Tulio Alperindongui, que fue uno de sus grandes amigos. Sí, sí. Pero otros historiadores y sociólogos argentinos a lo largo del tiempo es más conocido. Pero fuera del Uruguay viajó concretamente a algunas conferencias en México, en Estados Unidos, y tuvo la oportunidad de conocer algunos países de Europa, pero realmente nunca vivió en el extranjero, ni nunca publicó en el extranjero, ni trascendió en el extranjero. Por lo tanto, es un personaje uruguayísimo a pesar de su universalidad, a pesar de ese carácter renacentista, de ser un genio en distintos campos del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, creo que este libro intenta condensar, intenta condensar una vida y una obra complejísimas, y creo que es a la vez un buen libro de historia del Uruguay en el siglo XX, porque lo que se repasa entre el año 16 y el 77, que son la fecha de nacimiento y de muerte de Real, es la historia política, la historia intelectual, claro, la historia económica también del país, ¿no? Así que los peruanos que lo veían decían que también les servía para un acercamiento, claro, al Uruguay, más allá de la figura de Real.
Y yo creo que a cualquier uruguayo que lo lea también le va a servir, porque es toda una información que no tenemos presente. Yo no lo tenía presente, digamos, todo. ¿Por qué? Porque los años, es más fácil hablar de repente desde 1904, el primer vallismo, y hablar y tenerlo más presente hasta 1929, que todo lo que ocurrió después de Terra, todo eso, el neovallismo, todo eso, digamos, está en...
No quiero que suene acusación, pero sí hay una obsesión por parte de los investigadores y los historiadores en Uruguay, de eso que se llama historia reciente, que cada vez es menos reciente.
El pasado reciente, sí.
El pasado reciente, que partiría a partir más o menos del año 59, con la Revolución Cubana, 58 con la derrota del Partido Colorado, o año 63 con el inicio del movimiento
guerrillero. Sí, la década de 60, digamos.
Claro, pero me parece perfecto que eso suceda, me parece perfecto que se encaren en profundidad los temas que sucedieron allí. Pero creo que eso ha desviado hacia algunos otros periodos que también son muy fermentales.
Sin duda, sin duda.
La década del 50, y bueno, ahora cuando repasemos un poco cronológicamente, la década, me quiero concentrar porque es un momento particular del mundo intelectual en el Uruguay y que no volvió a repetirse, además.
Es fundamental, sí. Después te comento por fuera, pero entrevisté a una investigadora argentina que precisamente escribió, se llama La paradoja uruguaya, sobre la década del 50 específicamente, y sobre tres intelectuales que son Quijano, Real de Azúa y Metol Ferré, y se llama La paradoja uruguaya, pero eso lo hablamos después. Y me pareció muy interesante porque ella hace un paralelo cuando habla Real de Azúa de alguien desde acá, desde la esquina del Uruguay y del cono sur, ¿no? En los años 50 o 40. ¿Qué pasaba con alguien que tenía esa cultura, esa información cosmopolita impresionante, y que se planteaba el tema de si se puede decir algo al mundo desde aquí, ¿no? Algo igual a lo que se planteaba de alguna forma unas décadas antes Borges, y hace todo un paralelismo con Borges, ¿no? O sea, los dos grandes lectores, ¿no?
Sí,
y
los grandes lectores totales,
lectores totales, y que quieren, de alguna forma, absorben todo y quieren volver, digamos, devolver, de asimilar todo y dar una visión, que incluso hasta puede ser paródica, puede ser distinta.
En el caso de Borges, Borges tuvo una trascendencia fuera de fronteras y se transformó en un personaje mundial. Yo no sé si va por ahí la paradoja, porque no conozco este trabajo que estás nombrando, pero en todo caso la paradoja real de Azúa es que él era absolutamente universal y fue específicamente uruguayo.
Claro, las dos cosas, exactamente. No, y aparte fue muy conocido porque al escribir mucho, bastante en marcha, digamos, en Buenos Aires fue muy leído, entonces está presente, pero solamente en Buenos Aires. Pero no, empecemos con Real de Azúa porque es gracioso, a mí me pareció gracioso que ya a los 9 años, bueno, destacara como un, ¿no? Como alguien que le gustaba la geografía, y a los 15 años encontraste una carta donde ya está haciendo un análisis de las elecciones a un amigo, pero el análisis de que está haciendo las elecciones Real de Azúa es de Uruguay. Uruguay, de Perú, de Argentina, Chile, y de Chile, ¿no?
Sí,
o sea, va analizando y va hablando bien del APRA, va diciendo.
Es una buena excusa para agradecerle a la familia. Yo tuve una colaboración. La investigación de campo fue ardua, fue complicada. Y hice entre unas 65 y 70 entrevistas. Yo nací 2 años después de que él murió, por lo tanto, mis vías de contacto con Real fueron a través de lo que él escribió y de las entrevistas que tuve con la gente que lo conoció. Y bueno, y también con la gente que lo estudió y lo digamos, reflexionó sobre su obra, ¿no? Pero el contacto directo fue principalmente con algunos familiares y con amigos. Y bueno, esta carta a la que te estás refiriendo es una carta que le escribe a un compañero de él argentino, tenía 15 años y es un análisis. Ya había un cientista político, ¿no?
Sí.
Después va a ser el introductor de la ciencia política en el Uruguay. Sí. Pero en una época, a ver, capaz que hoy suena un poco obvio decirlo, pero sin internet, sin ningún tipo de comunicación, salvo que alguien le mandara los diarios desde estos países, conocía al detalle lo que pasaba con Alessandri en Chile, lo que pasaba con Haya de la Torre en Perú, las circunstancias de las elecciones con los socialistas y Lisandro de la Torre en Argentina.
Lisandro de la Torre, sí.
Hace un análisis muy fino de cómo van a ser las elecciones legislativas del Uruguay, donde el herrerismo estaba empezando a retroceder ya definitivamente. Y ya no estaba el peligro de que el Partido Nacional pudiera ganar.
Sí.
¿No?
Y llega a decir, por ejemplo, una frase, pero aparte con una frase picante, dice: usted recordará tal vez que el herrerismo es anticolegialista y reaccionario. Pero pasando así, y estamos hablando de un chiquitín de 15 años, ¿no? Que
un
va
adolescente.
Haciendo así, ¿no? O por ejemplo, dice: el batacazo indudable ha sido el avance de los partidos chicos socialistas y católicos en Uruguay, ¿no? Dice, ¿no?
Claro.
Que sacarán de 3 a 4 diputados cada uno contra uno que tenían antes, y en menor grado el de los sirvientes de Stalin.
Claro, el comunismo. Pero además, viste que él está arriesgando un pronóstico.
Sí.
Es lo mismo que va a hacer en la década del 60 con un elemento que es muy de Real, que es un soberbio análisis de lo que él cree que va a suceder en las elecciones del 62 en Montevideo.
Sí.
El análisis de una fineza tremenda. No se condice en nada con la realidad después.
Totalmente. Sí.
Pero ya tiene la intención, por lo menos, ¿no?
Para aquellos que quieran leer Real de Azúa, una biografía intelectual, yo les recomendaría, está muy bien, está muy consistente todo el trabajo, pero básicamente para mí, por lo menos como lector, el primer 20% me fue como un cross a la mandíbula, me impresionó muchísimo, porque Valentín Trujillo lo que hace es analizar este hombre, Real de Azúa, que lo estamos leyendo a los 15 años, que a los 18 se convierte en católico y, digamos, de alguna forma abraza el falangismo, vi desde acá, desde Uruguay. Y una de las cosas que me llamó la atención es que yo, a través de entrevistas, por ejemplo, recuerdo una vivamente, la de Guillermo, la que decía Guillermo Chiflet, donde él me decía que es un poco lo que el discurso que yo tenía, digamos, ¿no? De que aquí en Montevideo había una gran adhesión y una gran movilización en la Guerra Civil Española a favor de la República.
Exacto.
Y entonces me decía Guillermo Chiflet, en el Cerro no solamente había clubes o asociaciones pro República, sino que había clubes de damas pro República.
Sí.
Y que él incluso fue a un club de jóvenes pro República con 14 años.
Sí.
Ahora, lo que no mencionaba nadie es que también hubo un movimiento pro falangista muy fuerte.
Sí, y me parece que es de orden nombrar toda la labor que está haciendo el historiador Carlos Subillaga, que está escribiendo una historia silenciada, que es el análisis del franquismo o del protofranquismo y el falangismo en el Uruguay en épocas antes, durante y después de la Guerra Civil Española. Sí. La investigación me llevó a ese Real falangista obnubilado con la figura de José Antonio Primo de Rivera.
Claro.
Y acá hay un elemento que no me parece menor y que tiene que ver con el análisis ideológico que después va a repercutir a lo largo de la vida de Real, que tuvo un camino bastante sinuoso, si se quiere, ¿no? Pero para él coherente.
Él empezó siendo filo falangista o incluso hasta recortaba artículos de Benito Mussolini.
Sí, él digamos que en la década del 20 y principio del 30, en esa adolescencia, recordemos que nace en el 16, por lo tanto en el 31 tiene 15, en el 33 tiene 17, con el golpe de Terra él va a manifestarse contra el golpe.
Sí.
Pero de todas maneras admiraba muchísimo, y leí y tenía un montón de recortes de diario que están en el archivo literario de la Biblioteca Nacional, de artículos que escribía para La Nación de Buenos Aires un señor llamado Benito Mussolini. Y además, él a los 18 años se convierte al catolicismo. Y como decíamos, empieza a admirar la figura de José Antonio Primo de Rivera, que era ultracatólico, ultranacionalista, pero también muy popular. Esto no hay que olvidar que el falangismo comparte con el socialismo y con el comunismo una crítica acérrima al capitalismo.
Al capitalismo, claro, sí. Y lo mismo que el fascismo, ¿no? El fascismo también lo criticaba por el capitalismo.
A ver, y por más duro que suene, el partido nazi era el Partido Nacional Socialista.
Claro, claro. Y Mussolini había sido un socialista.
Había sido socialista. Uh-huh. Y el movimiento falangista tenía una pata muy fuerte en la iglesia y otra muy fuerte en los gremios. Uh-huh. Se interesaba mucho en el proletariado, tenía una fuerte penetración en las industrias, en las fábricas, en la clase oprimida dentro del sistema. Y una intención de una recuperación de la nacionalidad hacia los humildes, que eso lo atraía mucho a Real, que provenía de una familia aristócrata, pero venida menos, en un hogar donde el padre es un médico científico, ballista y ateo, y su madre es una ama de casa tradicional y católica, que lo llevaba a misa. Por lo tanto, yo lo digo un poco poéticamente, en ese lecho estaban las dos mitades del Uruguay, ¿no?
Claro,
convivían las dos filosofías. Bueno, y él decantó hacia la madre y hacia el catolicismo militante. Y durante la Guerra Civil Española, si bien era minoritario la simpatía por los alzados, por los revolucionarios. Hay muchos intelectuales españoles que algunos venían a Montevideo a hacer propaganda por la revolución.
Por los rebeldes, digamos.
Y bueno, que los rebeldes eran el bando nacional, el franquista.
Vos decís, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, dices, como la mayoría de los católicos uruguayos, Real de Azúa se plegó en cuerpo y alma al alzamiento, ¿no? Al alzamiento franquista.
Sí. Porque la mayor parte de los católicos estaban de acuerdo con el alzamiento, y la minoría, sobre todo entre la Unión Cívica, apoyaba la República. Es cierto que la República Española tuvo grandes intelectuales católicos, como José Bergamín, que luego vinieron a Montevideo e hicieron escuela, ¿no? En Facultad de Humanidades. Pero es verdad que la Iglesia Católica Española, y en general la Iglesia Católica Latinoamericana, veían en la República Española a un régimen que los atacaba.
Anticlerical, sí.
Y recordemos que hubo fusilamientos de curas, fusilamientos de monjas, incendios de iglesias. O sea, la guerra fue atroz para todos lados. Y me parece que, si bien en ese momento Real estaba en el bando de los malos, porque la mayor parte de la intelectualidad uruguaya era prorrepublicana, luego, visto a la distancia, la barbarie fue espantosa para todos lados.
Sin duda.
Y me parece que hay algunos valores, ¿no? Y esto lo hablé bastante con Mario Cayota, un católico casi socialista, ¿no?
Sí.
Que él reivindica el pensamiento de José Antonio y el valor que tenía en ese momento.
Sí, de acuerdo, estamos hablando, esto es todo previo a la Segunda Guerra
Mundial.
Estamos
hablando del año 36, 37, 38.
No es lo mismo hablar del fascismo antes de la Guerra Mundial que después de la Segunda Guerra Mundial, igual que no es lo mismo hablar del nazismo, ¿no? El falangismo, el fascismo y el nazismo, lo que se planteaban eran anticapitalistas, su discurso, y lo que se planteaban era tratar de unir o conciliar esos dos polos opuestos que eran la clase trabajadora y el capital, ¿no? Esa era, muy sintéticamente. Y me hizo acordar al libro Javier Cerca, yo te decía, porque vos lo mencionaste, a Rafael Sánchez Massa, el que hizo El Cara al Sol, porque vemos a intelectuales con gran sensibilidad y con gran cultura adherir al falangismo o al fascismo para también una forma de reacción frente al avance comunista, en fin.
Y para Real había tres elementos en José Antonio que lo hacían muy atractivo. Era católico, era poeta, y era un líder masculino fuerte. Y a lo largo de la vida de Real hay un montón de liderazgos masculinos que a él lo van encandilando. Fue José Antonio, luego fue Franco, luego fue Luis Alberto de Herrera, luego fue Chico Tazo.
Uh-huh. Nardone, sí.
Ahí está, uh-huh. Benito Nardone. Y bueno, en ese particular viraje ideológico, filosófico, digamos, de Real, hay algunas constantes a lo largo del tiempo.
Uh-huh. Y sí, que terminó fundando el Frente Amplio, ¿no? O, digamos, o convocando.
No fundando, fue uno de los que convocó, de los que firmó esa carta para un... Ese, pero no es tan extraño que un falangista en la década del 30 terminara en esa facción nacional popular. Uh-huh. Yo creo que él filosóficamente...
Hay una coherencia, vos que decís que... Es,
a ver, es difícil hablar de coherencia, pero...
Pero por ese tercerismo...
Él filosóficamente creo que era muy blanco y muy herrerista sobre todo. No hay que olvidar que en la década del 30 Herrera tenía particular admiración por José Antonio Primo de Rivera, sí. y firmó una adhesión a la Junta de Burgos. Eso es un dato interesantísimo que lo publica Subillaga.
Eso no aparece acá. Pero vos acá ponés, por ejemplo, que los referentes, digamos, dentro de Uruguay, en lo que era Montevideo, lo que era Uruguay, a favor, digamos, de los franquistas, de la rebelión, de los rebeldes, de la revolución, digamos, referentes eran el terrismo, el herrerismo, el riverismo dentro del Partido Colorado y la Unión Cívica, junto a empresarios de mayor poder económico de la inmigración española y otros uruguayos descendientes de españoles. Ah, eso escribe Subillaga, eso es textual de Subillaga.
Sí, pero es que es verdad, porque, a ver, cuando decimos el riverismo es la facción colorada católica. Uh-huh. Hoy suena un poco raro, pero había muchos colorados católicos que estaban reunidos en torno a la figura de Eduardo Blanco Acevedo, por la que militó Real de Azúa. Él fue colorado, uh-huh. fue colorado católico, o sea, colorado no vallista. Y si hay una constante también a lo largo de su vida política, es que fue eminentemente anti-vallista.
Sí, crítico del vallismo y sobre todo crítico del consenso que había en Uruguay a favor, digamos, de la figura de Valle Ordóñez como que el artífice de todo. Simplemente para no contarles la película, para no spoilearles, decirles simplemente que en la realidad Real de Azúa fue invitado, le pagaron un viaje, cosa increíble, para lo que era España en el año 42, que estaba hecha polvo, pero eso demuestra la importancia que tenía Real de Azúa como pro-falangista. Y bueno, él va, ve lo que es España, ve cómo se están comportando los victoriosos con los vencidos, ¿no? Ven cómo están, ¿no? No hay perdón católico ahí, no hay piedad, ¿no?
No hay misericordia.
Y ve la Iglesia Católica también azuzando, digamos, toda la represión y no tratando de amortiguarla. Y bueno, se viene muy desilusionado y escribe un libro y ahí se distancia, ¿no?
Eso lo quiero remarcar especialmente porque creo que es uno de los actos intelectuales fundamentales de la vida de él, uh-huh. que es ese acto de valentía que se llama escribir España de cerca y de lejos. Una crítica terrible a lo que él mismo pensaba, ¿eh? Uh-huh. Hay pocos intelectuales uruguayos que se han animado a hacer eso sobre sus propias convicciones.
Ese libro hace un análisis del totalitarismo, yo no lo leí, pero entre otras cosas le permitió que alguien se diera cuenta del otro lado de la trinchera, alguien se llamaba Carlos Quijano y lo trajera. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Valentín Trujillo, el autor de Real de Azúa, una biografía intelectual.
All of everyone. does anyone? What am I gonna do with you if you go back? Does anyone? You left out all the wrongs. When the only way home is a certain style.
Este es Tony Allen, amigos, nos estaba brindando este tema llamado Go Back. Estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Valentín Trujillo. Él es el autor de Real de Azúa, una biografía intelectual editada por Ediciones B, que ya va por su segunda edición y que, esto no lo dije, pero acaba de ganar, bueno, en la Feria del Libro obviamente ganó el Bartolomé Hidalgo en el rubro ensayo. Valentín, también el año pasado ganaste el premio Netty por una novela que se llama Cómanse la Ropa. Exacto. Que yo pensé que ya estaba editada y que no me había llegado, pero no, todavía no salió.
No, la novela sale en estos días y bueno, uh-huh, antes de fin de año haremos un poco de difusión. Es una novela histórica ambientada en las guerras de independencia entre Perú y Bolivia, con, y el protagonista es el coronel Bransen, el de la calle.
Ah, coronel Bransen, sí, bueno, exacto, lo conozco por la calle nada más.
Sí.
Bueno, Real de Azúa, una biografía intelectual, es un libro que, bueno, te llevó un par de años.
2 años y medio.
Tiene como casi 400 páginas y realmente tiene una gran bibliografía. Consultaste a muchísima gente. Hay un índice onomástico de toda la gente que fue consultada. Y bueno, simplemente para decir, para enganchar con el bloque anterior, decir que Carlos Real de Azúa fue en un momento fascinado por el falangismo, digamos, desde su catolicismo, y yo me imagino desde el anticomunismo. Él era joven y era ese discurso también de la fuerza, de la vitalidad que había también, reitero, previo a la Segunda Guerra Mundial. No es lo mismo hablar del fascismo o el nazismo, eran ideologías mucho más, y el falangismo mismo, eran muchas ideologías totalmente permitidas, digamos, o sea, eran otras opciones simplemente. Después de la Segunda Guerra Mundial eso cambió un poco, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, él llega a decir que en el futuro primo de José Antonio Primo de Rivera, cuando se desdice, vuelve de España, se desdice, escribe ese libro que hace, o sea, es una gran autocrítica, un gran análisis del autoritarismo o totalitarismo de Franco que ya se estaba imponiendo.
Y muy precoz, lo escribió más de una década antes de los primeros ensayos de Hannah Arendt, uh-huh, sobre los gobiernos totalitarios. Uh-huh. O sea, es un análisis desde la ciencia política en el año 43, sí, muy, 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 cuando todavía estaban sucediendo un montón de sucesos, bueno, vale la redundancia,
sí, sí, estamos en
la Segunda Guerra, claro, ¿no? Y bueno, él hace un análisis del franquismo, de Franco, del papel de la Iglesia, desde un punto de vista muy crítico, uh-huh, y que contradice la idea con la que él fue a la madre patria, nunca, claro, mejor dicha, ¿no? Uh-huh. Y yo considero que esto es un acto de enorme valentía en la intelectualidad uruguaya, que es muy raro, porque creo que en general lo que tenemos es un montón de intelectuales que se embanderan detrás de muchas causas y siguen con ellas hasta el final, a pesar de que la realidad les tira los preceptos, claro, por la cabeza, y considero que uno de los pocos casos en los que hay una fuerte autocrítica es el caso de Real con la España franquista.
Uh-huh. Él también hace un análisis, digamos, muy precoz en ese sentido de que todo totalitarismo lo que trata de erradicar son los monstruos de la razón, dice que es la duda, precisamente, ¿no? No dudar, ¿no? Le tiene miedo a la... Y entonces analiza, porque parte, digamos, de esta fascinación por el falangismo, o también obviamente estaba la prédica del comunismo, era la crisis de la democracia liberal, ¿no? Y él termina...
Luego de la Primera Guerra, ¿no? Claro, el mundo occidental claro. se parte, uh-huh. pero también la razón se parte, uh-huh. y creo que él, digamos, así
reivindica al final la democracia liberal, al final, ¿no?
Sí, al final de su vida, digamos, uh-huh. porque, bueno, claro, después del golpe del 73, él ve que era demasiado lo que se había perdido. Pero él, él decía, medio en broma, medio en serio, nunca fui un demócrata.
Sí, sí, sí. Vi
que digamos, él nace intelectualmente en la década del 20 en los albores de lo que se llama la Nueva Fe, ¿no? Uh-huh. Que son Emmanuel Mounier y un montón de filósofos católicos uh-huh. que le dan una respuesta a Kaiserling, ¿no? Uh-huh. Y otros, Gilbert K. Chesterton, ¿no? Escritores y uh-huh. pensadores, que intentan dar una respuesta a ese quiebre luego de la Primera Guerra y al quiebre de la razón y a el límite de las revoluciones liberales que determinan ese mundo del consumo, esas elecciones que con muchos engaños, sí, ese sistema un tanto mentiroso que estos decían... ¿No tendremos que volver un poco a la edad de la fe? ¿No habremos perdido demasiado? Cuando Descartes dice, pienso, luego existo, ¿habrá tenido razón o capaz que le erró al diagnóstico y a partir de ahí estamos desviándonos de un camino que estaba trazado? Entonces, uh-huh. esas son las preguntas que a lo largo de la vida real, además aplicadas al Uruguay, país muy poco católico.
No, y aparte, digamos, tratando de trascender, digamos, la idea del economicismo, de que todo es la economía y que todo, si funciona bien la economía, todo el mundo va a estar contento, todo va a ser bárbaro. Y y él habla en un momento que le da asco a la sociedad de masas, ¿no?
Sí, o sea, a pesar de que se sentía muy atraído por los espectáculos masivos, por eso iba fanáticamente al Estadio Centenario a hinchar por Peñarol,
sí.
iba a los partidos de básquetbol, era hincha de Tabaré, y le gustaban los espectáculos deportivos, y esa cuestión que también tiene que ver con la política de un montón de gente siguiendo ciegamente una causa uh-huh. que fascina al sociólogo y al cientista político. Pero no, lo que estaría, me parece interesante uh-huh. remarcar acá, es que... ese sentimiento religioso fuerte que él lo notaba particularmente ausente en el Uruguay uh-huh. y sobre todo en el vallismo, uh-huh. Termina siendo una de las principales causas en las que él le achaca al sistema. Él habla de una ética átona. Uh-huh. A los uruguayos les falta el dramatismo de la existencia, uh-huh. Aquello de Unamuno, otro de sus
el
sentimiento trágico de la vida.
La idea de que el estado, casi estado de bienestar, Uruguay es un país del casi, pero en ese casi, esa, digamos, enaltecimiento de la seguridad, por sobre todo, de no arriesgar, eso genera un clientelismo, una tonicidad ética, digamos, que hace que, bueno, que todo el mundo haga un poco la vista gorda para seguirla llevando.
Y lo que veía además ahí es una ausencia también en el sentido de trascendencia.
Claro.
Había un materialismo muy, muy aferrado. Lo importante son esas pequeñas seguridades que todavía hoy... Por eso, a ver, en realidad yo no te conté, pero la base de este libro es una nota que yo escribo para el diario El Observador. Uh-huh. En 2014 yo estuve 10 años trabajando en la redacción del Observador. Y en el 2014 escribí una nota sobre los 50 años del impulso y su freno. 64 2014. Sí. Entrevisté a José Rila, el historiador José Rila, que había escrito un prólogo para una edición que sacó la colección de clásicos Artigas en 2009. Sí. Un prólogo formidable, una edición muy, muy prolija y muy cuidada. Y a mí lo que me pareció pavoroso es que ese libro mantenía 50 años después.
Claro. La vigencia.
Y un filo absoluto.
Sí.
Porque todavía hoy el Uruguay seguimos siendo el país de los funcionarios, nuestros temas principales son la jubilación, tema de los cincuentones,
el pánico al cambio,
aferrarse a estas
seguridades,
pequeñas seguridades, ¿no? Seguridades, sí. Que en realidad no son seguridades, porque ¿quién tiene algo asegurado, no?
Y la tonicidad, digamos, ética. Yo pensaba, no vamos a hablar, pero digo, todo lo que pasó ahora en Mercedes, con Bascú, no sé cuánto, que todo el mundo lo sabía, digamos, que te hicieron a las... Que no es ilegal tampoco.
Hay un montón de casos
de... Hay dos estaciones donde van a una y no van a otra. Pero me refiero que en el interior se ve eso, y que se permite, y es parte del ambiente. Él, si si me dejas leer, escribe en un artículo terrible, ¿no? Hacia donde va la cultura uruguaya, dice que hay una inocultable esterilidad, una parquedad de frutos, es una cultura de repetidores, una cultura de consumidores, una cultura de espectadores. Pobre esa cultura en su instancia creadora, ¿no? Es tremendo.
Bueno, es que, a ver, lo que yo, si no recuerdo mal ese pasaje, él está analizando...
¿A dónde va la cultura uruguaya?
Sí, pero además habla específicamente de un fenómeno particular, el cine. ¿Cómo es que en el año 53, que creo que es el récord de la historia del Uruguay, hubo 19 millones de entradas vendidas en Montevideo,
que
era una ciudad que todavía no tenía 1 millón de habitantes? Y no había directores de cine, nadie filmaba.
Sí, nadie hacía nada.
Todo el mundo iba
y criticaba
cómodamente a la butaca. Y luego sí, lo que hubo es una cultura que... Hubo una muy buena crítica en toda la escuela de...
Al cine Tevenet.
Arturo
Despuig.
Arturo Despuig, y luego Alcina, luego Martínez Carril, y lo que conocemos, la Cinemateca y demás. Es una cultura que genera, es la opinión del tipo que es muy válida, pero que está sentado mirando.
Sí, sí, que no se arriesga a crear.
¿No? Y la falta de riesgo, y sobre todo esa falta de trascendencia y de... básicamente al uruguayo medio no le importa qué hay después. Por lo tanto, lo que hay en la vida lo va solucionando, lo va atando con alambre
Y también vos mencionás aquí lo que Real denominaba la intrahistoria, que sería el sitio de la tradición, ¿no? La idea de que venimos de algo, y eso también a veces se olvida, ¿no?
Bueno, y ahí claramente eso se enraba con dos elementos. Uno, que es su furibundo ataque al vallismo, porque el vallismo básicamente quiso clausurar el pasado. Era, de hecho, en la segunda década del siglo 20 surgió el término progresismo. Esto no es un invento del Frente
Amplio. Claro.
El progresismo era el progresismo contra los conservadores, esos grandes debates del año 16, de la constituyente del 16, tan fermental, año en el que nace Real casualmente. El vallismo era un sistema político que siempre miraba al futuro, que el país modelo, tenemos que ser unos referentes, pero siempre pensando en un más allá. Y más bien dejando de ver el pasado. Y Real de Suecia, que eso era un grave error, porque cuánto perdíamos en soslayar las tradiciones. Y esto en el año 61 él escribe una de sus obras más importantes, que es El Patriciado Uruguayo, donde básicamente lo que analiza es el grupo fundador de la República, ¿no? Claro. Los patricios,
que también tenían mala prensa, digamos, caudillo versus doctores, todo el mundo que, digamos, parecía que la historiografía, y él reivindica a los doctores en cuanto al sentido común, la mesura.
Y salta esa barrera porque hay muchos patricios que también eran caudillos,
claro.
Como Oribe. Pero además, imagínate que dentro de había una particular visión del resto de los intelectuales, de los colegas de Real hacia Real, al que le seguían diciendo el facho, porque no habían leído España cerca de lejos, consideraban que era una obra, seguramente una obra de...
Pero estaba en marcha, salía en marcha y lo legitimaban, ¿no? Eso.
En marcha y a través de la generosidad de Quijano, él consigue ser más público y más masivo.
Claro.
Pero él escribía sobre Julieta Goyena, temas que eran incómodos para Marcha. De hecho, Ardao y Julio Castro resistían la presencia de Real, ahí, el que consideraban como un... Era gallo de otro gallinero.
Claro, y hay una polémica entre Ardao y Real de Azúa, que en la cual Ardao le saca todo eso como si fueran trapos sucios, tu pasado, no sé cuánto.
La famosa polémica del tercerismo.
Una polémica que ahora leía que está editada como en 3 tomos, yo no sé cuánto duró esa polémica. Pero
y duró como 3 meses más o menos, a raíz de un trabajo de Aldo Solari. Pero no, yo lo que quería recalcar es que... a mí me llamó, lo que me atrajo de la figura de Real es que a lo largo de su vida casi siempre estuvo en la vereda de enfrente del statu quo. Fue falangista cuando todos eran republicanos. Fue herrerista cuando ser herrerista era poco menos que mala palabra. Estuvo con Nardone, y en esto sí lo quiero destacar, este episodio de algunos años de la década del 50, en donde buena parte de la intelectual uruguaya era ruralista.
Es sorprendente todo eso, digamos, ese selección de intelectuales pensando para Chicotazo, para Benito Nardone, donde él los junta en una radio.
Think tank, digamos,
sí,
¿no?
Un think tank, lo que se llama ahora think tank, que es una usina de ideas para tratar de... Y les dijo, como Nardone sabía que no, el suyo no era el intelectual, les dijo, bueno, yo no les puedo hablar, pero los puedo invitar a un cabildo del interior.
Los universitarios.
Y aparte, quedaron fascinados, ¿no? José Claudio Williman, Mentol Ferrer,
Alex Pons, Real de Azúa, y otros.
Y otros más.
Pero aparte, con una otra particularidad más. Ni Real ni Nardone eran rurales. eran dos montevideanos que vivían en Montevideo y tenían su vida en Montevideo, pero que Real sobre todo está fascinado por la cultura agraria y por esa cuestión que era capaz de romper las contradicciones sociales, donde había un estanciero y un peón que comían en la misma mesa, y él veía idílicamente esos valores como para poder reproducirlos en todo el Uruguay. La visión quizá puede ser un tanto ingenua vista desde hoy, pero él reivindicaba con el sentimiento religioso de fondo una especie de concordia y de hermandad más allá de lo material.
No, y el tema, claro, y el tema también de la naturaleza, el vínculo con la naturaleza, ¿no?
También.
Vamos a hacer una pausa, amigos, continuamos en el último bloque. Ahora seguimos, después de la pausa, conversando con Valentín Trujillo sobre Real de Azúa, una biografía intelectual.
Si quieres comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-78-0066. Correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook, La Máquina de Pensar.
Bueno, seguimos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar, Real de Azúa, una biografía intelectual con Valentín Trujillo. No nos queda mucho, Valentín, se nos va el tiempo volando realmente, y digo, no sé, hablamos brevemente de este libro, que reitero, bueno, va por la segunda edición, no es por casualidad, y aparte que ganó el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría ensayo. No sé, digo, nos quedan 3 minutos para redondear.
No, a mí me parece que, en todo caso, si un objetivo tenía yo con este libro es que la figura de Real volviera un poco a estar en la palestra. Por suerte lo está, porque hay un montón de carreras académicas que lo reconocen: el Instituto de Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias Sociales, la Biblioteca de Secundaria, la que está encima del IABA, sí, casi un museo que se llama Carlos Real de Azúa. Sí, es cierto que todavía el nomenclátor de Montevideo no tiene una calle importante, hay una placita en el Prado.
Sí, sí, la conozco, sí, es un triángulo chiquito.
Exactamente. Sí. Pero bueno, si gracias a esto, bueno, la gente se interesa más, a partir de la biografía salta las obras y demás, yo me quedo contento porque escribí el libro desde la admiración, a pesar de que varias veces me peleo con el personaje, lo contradigo y le marco sus puntos flacos.
Sí, sí, pero él mismo se contradice, él va y viene, ¿no? Va y viene constantemente.
Creo que es
es parte de la matiz de él, digamos.
No, pero ¿no? creo que era una biografía necesaria porque, bueno, como hablábamos recién, lamentablemente el Uruguay es muy ingrato en ese sentido, y los grandes intelectuales del siglo XX, y me animaría a decir de otros siglos, todavía no tienen sus buenas biografías. Es increíble, hay apenas un trabajo breve de Benedetti sobre José Enrique Rodó, no hay una biografía completa de Rodó, no hay una biografía de Eva Ferreira, no hay una biografía de Pibel Devoto, no hay una biografía de Ángel Rama, ni de Mir Rodríguez Monegal, ni de tantos otros, ni de Quijano, ni de tantos otros políticos intelectuales que marcaron el cerno de la cultura del Uruguay, y que están ahí esperando a la vera del camino que alguien los reviva un poco.
Sí, sí, aparte digo, un Uruguay chico, que un país de cercanías, un concepto creado por Real de Azúa, digamos, un bautismo que hizo él y que funciona hasta ahora, donde todo se conecta con todo, ¿no? Porque vos haces la biografía de Carlos Quijano y se va a conectar con todo, o la de Pibel Devoto, todo se conecta con todo, ¿no?
Claro, por supuesto.
A nivel artístico, no eran solo historiadores y nada más y se van para la casa, ¿no? Todo está conectado. Es un reflejo del Uruguay.
Absolutamente, ¿no? Y creo que esos circuitos, que en algunos casos llegaron a conformar generaciones, funcionaron así, entre grupos de amigos, o también, ¿por qué no?, grupos de enemigos.
Claro, esta semana vamos a tener a Mariano Arana, por ejemplo, que también fue amigo de este hombre, de Carlos Real de Azúa. Valentín, felicitaciones por el trabajo, gracias por estar en La Máquina de Pensar, y nada, gracias por estar acá.
Un gusto charlar contigo.
La idea es conversar solamente 3 o 4 minutos con nuestro común amigo Horacio Cavallo. ¿Está ahí? Horacio, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Estoy acá, ¿cómo andás, Pablo? ¿Cómo anda todo?
Bien, estamos acá con Valentín Trujillo, te mando un abrazo.
Lo escuché, mandale uno también.
¿Cómo estás, Horacio?
Todo tranqui.
Los Dorados Diminutos, ¿qué es esto de una novela ilustrada escrita en sonetos? ¿Qué significa?
Bueno, eso que decías. En realidad la idea parte del gran Surubí de Pedro Mairal y Jorge González, que hicieron eso. Escribió Pedro una novela en 60 sonetos, Jorge González la ilustró, y bueno, nosotros lo que hicimos fue de alguna manera tomar eso mismo, ese mecanismo, y con Matías Acosta nos propusimos escribir un libro que dialogara con ese, así que yo me escribí los 60 sonetos, y Mato fue haciendo las ilustraciones de a poco, y bueno, al final tuvimos todo el laburo terminado, se lo mandamos a Pedro, también un poco por esa cuestión de la autorización, ¿no? Como nosotros lo hicimos desde un lugar de como un homenaje, pero también como tomábamos algunos personajes que ya existían en la historia original, también había como una cosa de querer saber que el otro estuviera.
Bueno, pero a él le encantó,
Ahí va, bueno, pero uno tenía que, por las dudas, tenía que averiguar y no terminar en tribunales y cosas así.
Yo lo entrevisté el año pasado y me comentó, me hizo todo ese cuento, en que estaba fascinado de Gran Surubí, que ya se estaba haciendo la versión uruguaya, digamos, la contestación del otro lado del río, ¿no?
Sí, estuvo buenísimo, a los dos les gustó mucho, a Jorge González también, le pareció que estaba bueno. Me acuerdo que Pedro en un momento me dijo, che, no me mandás las imágenes que van haciendo, así se las mando a Jorge, también un poco como para ver, y los dos nos dieron el visto bueno, así como en buena onda. Bueno, Pedro terminó también haciéndonos el prólogo, nos dijo que si queríamos presentarlo en Buenos Aires en algún momento estaba a la orden, fue muy linda la experiencia. Sobre todo por eso es un libro que dialoga con otro y salir un poco de eso que tiene la escritura, que es estar uno solo ahí metido.
Bueno, pero es básicamente, por lo que yo entiendo, es para niños, ¿no? Digamos,
No, en absoluto.
Ah, perfecto, bueno, entonces entendí mal. Pero bueno, lo que quiero decir es que este miércoles 6 de diciembre se presenta en Giallo Cine Café, que está en Yaro y La Rambla. Yaro y La Rambla.
862.
Yaro 862, a las 18 horas van a presentar Alicia Torres, Sebastián Santana, Pantana, ¿no? El dibujante, y Álvaro Ojeda, además va a cantar Diego Presa, nada menos, un gran cantautor uruguayo.
Todo gratis, los libros están muy baratos. Y no, te aclaro lo que decía hoy, que no es, aunque con Matías hemos trabajado en libros infantiles los dos por lado separado, y a su vez estamos trabajando en cosas, no es un libro pensado para niños. En un momento se habla de las desapariciones forzadas, distintas cosas vinculadas al río. Es un libro para adultos. Lo que sí está escrito en sonetos es una historia narrativa que está escrita en sonetos y que tiene 60 ilustraciones que son como técnica mixta, acuarela, témpera, acrílico y computadoras, que son como para colgarlas de tu casa, ¿viste? O sea, tan precioso. Es un libro muy lindo, un libro objeto, ¿no? Tapadura, que fue posible gracias a los fondos concursables, de hecho, si no, no hubiera sido posible.
Bueno, ganaron los fondos concursables para Cultura del MEC, obviamente por eso fue financiado, y van a estar este miércoles, reitero, este miércoles a las 18 horas, ahí en Yaro 862 y La Rambla, en Yayo Cine Café, y el Maldonado, ya que tenemos a Valentín Trujillo, que vive en el Maldonado, que es parte de... Dice que vaya, ¿no? Van a presentar Inés Olmedo e Ignacio Fernández de Palleja en Café París, que está en Rafael Pérez del Puerto, 7:30, a las 19 horas.
Esto es el viernes.
Viernes a las 8.
A las 8, ahí va. Y después viene el ciclo Pan de Poetas el mismo día y más lecturas de poesía, así que va a ser buenísimo.
Perfecto. Así que está hecho la invitación.
Cantan Gabriela Morgare y Colombia Viajo ese día también.
Ah, mirá, Colombia está allá en Maldonado.
Van para allá a cantar.
Sorprendente todas las cantantes que arrastra Horacio Cavallo con sus libros. Amigos, Los Dorados Diminutos, estaremos hablando en extenso aquí en La Máquina de Pensar cuando tengamos el libro. Y nada, felicitaciones, Horacio. Bueno, felicitaciones a Matías Acosta también, a quien no conozco, un diseñador argentino, un ilustrador argentino. Y...
Uruguayo que vive allá.
Ah, es uruguayo, yo pensé que era argentino.
Sí. Nació en Paysandú, es sanducero y vive hace un par de años en... Allá fui a buscar el libro hoy de tarde, recién me encontré con los primeros ejemplares y la verdad que quedó buenísimo, está re lindo, así que en unos días empezamos a hacérselo llegar, Pablo, bueno, tanto a vos como al resto de la prensa para que lo vean.
Perfecto, amigos. Bueno, te mando un abrazo.
Dale, y otro grande.
Que vaya bien. Se terminó La Máquina de Pensar, amigos. Mañana vamos a continuar conversando sobre Carlos Real de Azúa. Vamos a hablar con la profesora Susana Mayo, que es autora de un libro anterior, pero es una tesis. Carlos Real de Azúa, un intelectual inascible. El subtítulo no está muy bien, porque el tema de la inascibilidad es difícil asirlo a Real de Azúa, porque se está siempre en movimiento. Y también vamos a recibir a Gustavo Makowiecki para hablar de su último poemario, que se llama Ni Siquiera, y que obviamente está, bueno, obviamente no sé, pero está editado por el propio Maca en Yaguru. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.